Yes.
Yes.
Thank you.
Thanks.
Vais acabando, por favor. Prentsaurrekoari hasiera emango diogu.
Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa. Por favor, los fotógrafos que terminen su trabajo.
Y bienvenidos a la rueda de prensa correspondiente a la producción norteamericana American Pastoral, que se proyecta a concurso dentro de la sección oficial del festival. American Pastoral supone el debut en la dirección de Ewan McGregor, que se encuentra con nosotros y que también, como saben, protagoniza la película junto a Jennifer Connelly, que nos acompaña también en rueda de prensa, junto con dos de los productores de la película, Eric Reid y Gary Lucchesi. Vamos a dar comienzo a la rueda con la primera pregunta.
Good morning, everybody.
Buenos días a todos. Gracias por habernos invitado al Festival de Cine de San Sebastián. Es excelente estar de vuelta y gracias por habernos invitado.
Yes.
Good morning, everyone. Congrats, Star Wars.
Buenos días, Ewan. ¡Uy, qué peligro, qué peligro! Lleva una camiseta de la Guerra de las Galaxias. Que la fuerza te acompañe. Primera pregunta. Acerca de la película, quería saber, como director, has trabajado con muchos directores en toda tu carrera. Quisiera saber qué tipo de director te gustaría ser y si Bayona... Es decir, si tú vas a hacer un trabajo con relación entre Bayona, esta relación entre padres y hijos. Enhorabuena, dicho sea de paso, porque la película es excelente. Bien, todos los directores con los que he trabajado me han influido. Es decir, he tenido la gran suerte de trabajar con muchos directores de gran talento, muchos de los cuales he aprendido muchísimo y algunos de los cuales he aprendido qué es lo que no hay que hacer como director, y eso sería cierto decir. En cuanto a la dirección, me parece a mí que no hay una manera correcta, no hay una sola manera de dirigir que parece que está bien a la hora de hacerlo. He disfrutado trabajando con muchísimos directores. Si elijo unos ejemplos, por ejemplo, Danny Boyle y Woody Allen, o Roman Polanski, digamos, tres directores con los que he disfrutado trabajando. Y todos los tres trabajan de una manera completamente diferente. Por tanto, no hay una manera correcta. La dirección tiene que ver con la personalidad tuya y dónde prestas la importancia. Yo soy actor, entonces dirijo también desde el punto de vista de un actor. Quería rodar la película para que las interpretaciones podían contar la historia frente a hacer... No he hecho que la película fuera... contar la historia de manera técnica con muchos movimientos de cámara, sino quería que los actores les permitiera interpretar. Y la influencia es de todos los actores. Y en cuanto a la historia de padre e hija, yo soy padre de cuatro hijas, es decir, sé absolutamente cuál es esa relación y puede ser y por qué me ha atraído muchísimo el guión, porque yo pensaba que se ha observado de manera muy hermosa en la novela de Philip Roth, con mucha hermosura. Es decir, el ser padre es muy interesante, dado porque Philip no es padre, no tiene hijos, y es muy interesante. Y si hubiera hecho una película acerca de padres y hijos, lo haría solamente desde el punto de vista del hijo, porque yo no sé lo que es ser padre de un hijo. Gracias.
Enhorabuena. Quería preguntar a Ewan McGregor, bueno, y a Jennifer Connelly también, a Ewan, ¿por qué decidió adaptar a Philip Roth concretamente? ¿Cómo fue la adaptación? Y a Jennifer Connelly, al respecto de su personaje, pues cómo valora o cómo toma ese personaje, que esa madre que reniega de la hija. Es muy complicado ver a una madre renegando de una hija pasando de ella. Gracias.
Yes.
You want to start?
Shall I start?
Yeah.
Okay.
Creo que tiene un viaje realmente doloroso y largo con su hija. Dawn es una mujer que está buscando algo auténtico y algo bueno, y creo que Mary lo representa en su vida. Y yo creo que tiene un amor potente, muy fuerte y muy puro para con su hija, pero creo que cuando Mary se convierte en adolescente, rechaza a Dawn, y yo creo que ese rechazo es devastador para ella. Y yo creo que cuando Mary literalmente, bueno, destruye sus vidas, yo creo que Dawn está totalmente, lo siente tan profundamente y no sabe cómo sobrevivir con esa situación tan rompedora, ¿no? Y no puede continuar y sentirlo tal y como lo era antes, o como se sentía antes. Así que toma esa lección trágica, que es la única manera que puede pensar para poder progresar y seguir viviendo. Y es revertir un poco a una versión diferente de ella misma, una especie de versión que yo creo que francamente no quería llegar a ser. Y deseaba ser. Y yo creo que es la única manera que ella realmente puede seguir adelante. No creo que es un ejemplo de una falta de amor, sino que demuestra más cuánto significaba su hija para ella, que ella realmente no puede vivir de la misma manera sin ella. Sorry. Please respect.
Hola, buenos días. Qué sorpresa que haya debutado con una película tan americana y eligiendo también a las actrices. Quería preguntar a Ewan McGregor, ¿cuándo sintió que la necesidad de duplicarse como director y actor? ¿En qué momento sintió esa necesidad? Y también si ha tenido cerca algún caso parecido al que cuenta la película, porque a mí me recuerda mucho a Patricia Hearst. Era la hija de un millonario que desapareció bastante tiempo también en circunstancias así muy misteriosas, hace muchos años ya.
Yes.
Bueno, yo, bueno, mucho antes quería interpretar al sueco antes de dirigir la película, así que No es que, bueno, cuando de repente me dijeron que tenía que ser director, no quería salir del elenco de actores. Y una de las fuerzas para dirigir la película para mí fue que no sucediera. Yo quería que la película se hiciera, porque durante 3 años o más estaba soñando interpretar el papel del sueco y con Jennifer y Dakota. Y cuando no quería dejarlo después de 3 años. Algunos proyectos vienen y van. Como actor he estado implicado en proyectos que no se han realizado y te olvidas de ello, forma parte de cómo funcionan las cosas. Pero en esta no quería hacerlo, y cuando me dijeron que iba a dirigirla, ya había estado viviendo con la idea de que yo interpretaba el papel del sueco. Entonces, y seguí adelante con ese aspecto, con esto. Y me parecía una buena manera de dirigir. Es decir, encontré que no era demasiado confuso el dirigir y interpretar el papel a la vez. Es decir, no me sentía como si tuviera que dos trabajos separados, sino el mismo trabajo se convirtió en una sola cosa, digamos, y una cosa maravillosa, dicho sea de paso también. Y en cuanto a Patricia Hearst, no conozco esa historia que me has contado y no conozco de nadie. Bueno, sí, bueno, no es cierto, sí, iba a decir que no conozco a nadie que haya perdido una hija, pero lo que yo, por supuesto, esto es una historia de una pérdida extrema de tu hijo. El sueco y Dawn pierden a su hija al terrorismo y al radicalismo, y ella está perdida para ellos. Yo tengo hijas, y mi hija mayor está en la universidad, tiene 20 años, y está en su tercer año, y vivimos en esa costa de América. En cierto modo, sí, hay una pérdida de tu hija, en este caso, y por eso me ha traído quizás este papel, porque, o este personaje, porque podías escribir a eso sobre eso. Es decir, puede ser de la manera en la cual, por ejemplo, crecen nuestros hijos y han atravesado la adolescencia y te rechazan y esperas que vuelvan hacia ti cuando son algo más mayores. Eso sí lo he experimentado, ese tipo de pérdida, quizás, supongo.
Voy a hacer dos preguntas. Una, ¿cómo ha sido su relación con Philip Roth? ¿Cómo ha sido, si ha trabajado con él, si ha visto la película? Y luego otra, bueno, hablabas ahora de tu hija, porque esta película sucede, igual que la novela, en una época concreta de Estados Unidos. Tú relacionabas eso con la actualidad, ¿no? Con la relación padres e hijos alguna vez, aunque es un caso extremo, como decías. Pero ¿qué otras relaciones con la situación política actual o social de Estados Unidos o de la vieja Europa tiene esta novela? ¿O crees que puede tener esta novela? Gracias.
Sí. Para mí... Ah, sí, Philip Roth. Philip Roth sí ha visto la película y no le conozco, no le conozco y no he llegado a conocerle. A ver, él dio, bueno, hace muchísimos años dijo que el guión, hace muchos años, hace 10 años dijo que sí al guión y el borrador, digamos, de la película que he dirigido yo es una versión un poco reducida de esa, de ese primer. Había un par de escenas que más grandes que no, yo pensaba que no eran necesarias en la película, que iban a ser muy caras para rodar y no eran necesarias para la historia. Así que el guión, Philip Roth había dicho que sí en adelante. No he conocido cuando he hecho la película, no le he conocido a Philip, pero yo viví en su libro cuando me dieron el trabajo de dirigir la película a final del 2014, antes de empezar a rodar en septiembre de 2015. Y viví básicamente dentro de su novela. Estaba tan familiarizado con el guión y estaba casi embebido, metido en su novela y lo veía a diario. Hay una grabación excelente de Ron Silver y lo escuchaba cuando conducía en el coche, por ejemplo, o cuando iba a hacer footing. Por ejemplo, Ron le escuchaba el guión y durante 8 o 9 meses viví dentro de la novela de Philip, no porque estaba buscando escenas que no aparecían en la adaptación o el guión, sino que quería sentir que yo iba a realizar su novela. Yo quería sentir cómo tenía el sabor de Philip Roth en la película. Es decir, y yo siento que lo he logrado, en cierto modo, y hace 2 semanas... un mensaje de Philip Roth nos envió un mensaje con sus apuntes acerca de la película y fue un gran cumplido. Le ha gustado la película, así que estaba muy contento. Me di cuenta cuánto significaba para mí cuando a él le haya gustado y ha aprobado la película. Y me di cuenta que en ese momento que era muy importante para mí, porque si no le hubiera gustado me hubiera sentido como una especie de sentimiento de fracaso, en cierto modo. Y la segunda pregunta, en cuanto a todo el tema de la política, digamos, es mucho de América el tema que se aborda, y la esperanza de la posguerra americana y el efecto sobre los años 60 y de Vietnam. Y él escribía acerca de ese periodo en la historia americana, y yo pienso que escribe acerca de una familia que el sueco Don es típico sueño de posguerra, y Mary es de un personaje antiguerra, del movimiento antiguerra, antibélico, digamos, de los años 60 y radical. Así que la familia representa eso, y durante el montaje hemos mantenido ese sentimiento porque siempre quería que fuera una historia acerca de esta familia, pero también quería que fuera la historia de América. Y esto lo hemos logrado con algunos pequeños montajes de metraje, que cosas que sucedieron durante la guerra de Vietnam, todas las manifestaciones en los años 60 para elevar la película, para que abordara la cuestión de cómo era América en aquel entonces, en cierto modo.
Yo tengo una pregunta para los dos. Tras ver la película, considero, en mi opinión, que de lo mejor resuelto que está es las excelentes interpretaciones de Dakota y de Jennifer. Quería preguntarle a Jennifer si te ha ayudado el hecho de que Ewan sea, antes que director, actor, si te ha ayudado en el proceso a interpretar el papel mucho mejor. Y quería saber, a los dos, si habéis visto Julieta de Pedro Almodóvar, porque considero que, salvando las diferencias y los contextos, ambas películas abordan el mismo trauma, como un padre o una madre, en este caso, sufre la pérdida de una hija y eso no la deja avanzar en la vida. Quiero saber si habéis visto la película, si entendéis las similitudes y saber si, como padres, en la vida real, consideráis que eso también os hubiese afectado de la misma manera o, por el contrario, hubieseis podido seguir con vuestras vidas. Gracias.
That's a lot of questions in one question. Yeah.
Muchas preguntas en una pregunta. Bueno, no he visto esa película. Suena interesante, pero no he visto Julieta. Ewan fue excelente trabajar con él como director, especialmente como actor. Es maravilloso tener ese espacio a menudo porque apareces en un plató de una película y tienes que tomar una elección y tienes que eliminar opciones y tienes que estrechar un poco el enfoque de tu personaje. Fue excelente trabajar todas las mañanas y hablar sobre las cosas antes de rodar todas las mañanas. Es decir, ensayábamos, abordábamos y hablábamos sobre todas las escenas y de una manera un poco más teórica. Y luego en el plató todos los días había ensayos en privado, que estábamos solamente los dos en la habitación. Podíamos probar la escena de distintas maneras y abordarla de distintas maneras y tomar distintas direcciones en cuanto a la escena antes de estrechar un poco y enfocar mejor la escena. Es bueno tener esa libertad para explorar y hacer preguntas sobre una escena. La novela ha sido de gran utilidad para prepararme porque es, bueno, realmente es una manera exquisita casi para poder interpretar el papel y me ha ayudado mucho. Entonces, yo he sentido que me ha intrigado el personaje de Don y me emocionó poder interpretar su papel. Era fuerte, pero también quebradiza y hermosa en cuanto a su complejidad. Y tenía mucha compasión de cara al personaje y su lucha. Como madre, no puedo imaginarme experimentar esa clase de pérdida. No sé. Bueno, mi tiempo con mis hijos, tengo 3 hijos y son un tesoro para mí. No sé cómo me sentiría con la pérdida de algún hijo o hija. Yo tampoco he visto la película. ¿Está aquí, en este festival? No. Ha sido. Bueno, me gustaría verlo porque me encantan sus películas, pero no he visto esa película, no. Pero otras películas, la única película que me surge es la película de Nanni Moretti, In the Sun's Room. No sé si te acuerdas de esa película. Es hermosísima esa película, Dios mío. Pero eso fue hace mucho tiempo y no había pensado en ello, pero eso también aborda la pérdida de un hijo en ese caso. Y otra parte de la pregunta que se me ha olvidado. No, bueno, otra pregunta, muy bien.
Sí. Sí, señor McGregor, McEwan,
yes.
Perdón. ¿Usted piensa que los carteles que promocionan su película reflejan de una manera clara e íntima el sentido de la película? En otras palabras, ¿usted cree que se podría hacer una crítica de cine solo mirando el cartel?
Me gusta el cartel, esto es lo que me estás diciendo, ¿no? En resumidas cuentas. Sí, me gusta el cartel. Yo creo que el cartel realmente... ¿Por qué estoy escuchando la traducción? Estoy escuchando mi propia voz. No, me gusta el cartel. Bueno, acabamos con un, no sé, 8 o 9 ideas del cartel, para el cartel. Antes de rodar la película, cuando fuimos a Cannes hace más de un año para hacer el pitch de la película a los distribuidores internacionales, y hablé por primera vez lo que imaginaba yo para la película. E hicimos unas ideas para el cartel y esta fue una de ellas. Y luego me ha parecido que era hermosísima y una excelente representación de lo que yo creo que va a la película. A mí me gusta. Creo que como actor siempre es desalentador en algunos de los carteles de películas porque a veces se desvían de lo que quieren o son un poco horteras porque, no sé, he tenido que hacer muchas fotos y tienes que poner la cara y de espaldas, así, ese tipo de... Sí, ese típico cartel que hemos tenido que sufrir todos de una comedia romántica. Y en este caso, aquí tenemos un póster clásico. Me gusta mucho. Espero que te guste también. Lo siento mucho si no te gusta.
Por favor.
Hi, Ewan. Congratulations on...
Enhorabuena, Ewan, en la película. Me pregunto, y hablando de los directores y Danny Boyle, has acabado de rodar Trainspotting 2. ¿Qué te ha parecido volver a las calles de Edimburgo y con Danny las calles de Edimburgo? ¿Y cuál va a ser tu propio, bueno, cuál va a ser tu siguiente película como director? Sí, he acabado, hemos rodado la secuela de Trainspotting que llamamos T2 y lo hemos rodado desde mayo hasta julio y agosto. Agosto en Edimburgo y con el elenco de actores y algunos del equipo y Danny Boyle también. Es decir, es curioso, pero era como volver a casa. Fue realmente maravilloso estar en el plató de Danny, le echaba mucho de menos y he lamentado estos años que hemos trabajado juntos, no por películas específicas, sino porque me encanta trabajar con él y siempre he sentido que ha conseguido lo mejor de mí como actor. Fue con Shallow Grave, fue mi primer director y bueno, claro, ha marcado una referencia muy alta, muy difícil de seguir como director. Entonces, estaba encantado de estar en el plató con él de nuevo y interpretar esos personajes de nuevo. Tenía mucho miedo volver 20 años más tarde y a interpretarlos. Y no creo que me sienta solo cuando digo que estaba preocupado de ponerme los zapatos y sentirme como este personaje tras tanto tiempo. Pero evidentemente él es parte de mí y los dos mundos colisionan realmente. Y en la primera escena me sentí fantástico el poder interpretar el papel con todas esas personas de nuevo y decir las palabras de John Hodges otra vez. Excelente. Y yo creo que sale en enero en Gran Bretaña y no sé cuándo aquí en España, pero a principios del año que viene creo se estrenará. Muy bien.
Aquí. Lo primero, quería darles la enhorabuena por la película, me ha gustado muchísimo, de verdad, y les deseo toda la suerte del mundo en el palmarés. Y luego tenía dos preguntas, una para Ewan, quería preguntarle a ver, un actor escocés, cómo ha terminado haciendo su primera película como director en una América tan, tan profunda. Y la segunda pregunta era para la señorita Connelly, quería preguntarle a ver cómo fue trabajar con el gran David Bowie, que recientemente pues, nos ha dejado. Muchas gracias.
Vine a la película como el personaje del sueco. Estuve vinculado con la película durante muchos años. He interpretado a muchos americanos, pero nunca he dirigido un largometraje antes. Esa es la primera vez. Pero no creo que las nacionalidades o nuestras nacionalidades nos definen o nos limitan en cuanto a lo que podemos y no podemos interpretar. Yo creo que abordas cualquier cosa con los ojos abiertos y con una ansia de aprender acerca de ese periodo de tiempo y las manifestaciones en Newark en el año 67, que yo lo desconocía. Y luego Vietnam ya había conocido y el sueño de la posguerra. He vivido en América y lo he hecho durante muchos años, así que estoy al día de lo que sucede en la América y tengo amigos americanos y lo que me encanta de todo esto. Así que realmente no veo que estuviera yo en un lugar negativo o positivo para dirigir la película. Afortunadamente lo he podido realizar yo, pero... Y eso es... Bueno, David Bowie. Creo que tenía 14 años cuando empezamos a hacer esa película. Ya sabía quién era, pero realmente no estaba muy al día. No era un fan de él todavía, no estaba muy no tenía un conocimiento musical muy sofisticado, que fue muy bien porque así no podría haber trabajado muy bien con él, pero trabajar con él se convirtió en un héroe para mí porque me impresionó su talento y impresionó de cómo era con todo el mundo, cómo me trató a mí, cómo trató absolutamente todo el equipo. Claramente fue un artista y un pionero y atrevido y muy amable con todos. Y se convirtió en un héroe enorme para mí, así que fue una tristeza realmente cuando falleció.
Que la película va de los 60, de América, después de Vietnam, pero el dolor de esos padres creo que ahora mismo está de plena actualidad, porque hay montones de padres en América y en Europa que están perdiendo a sus hijos por un sinsentido muy parecido, por culpa del Daesh. No sé si ve usted las mismas similitudes que yo.
Yeah. Of course. Sí, por supuesto. Hay, existen similitudes. Las mismas cosas están sucediendo hoy en día, tristemente, no solamente con terroristas y bombas y contra civiles, y también, por ejemplo, demostraciones. Las mismas imágenes se pueden ver hoy en día en los Estados Unidos que mostramos en la película que sucedieron en los años 60. Esperemos, ojalá pudiéramos aprender y seguir adelante, pero parece que seguimos dando vueltas y volviendo al pasado. Y nunca ha sido una intención mía realmente. Y honestamente, ha sido así. Ha dicho, vamos a hacer esta película ahora porque es muy relevante en la actualidad. No, es relevante porque por sí misma, no porque lo ha elegido el realizador. Por eso no es la razón por la cual hemos hecho la película. La
pregunta para el señor McGregor era sobre su experiencia como director. ¿La esperaba así? Porque esa sensación de responsabilidad, también la obra es más suya. Entonces son dos preguntas, un poco como qué es lo que le ha sorprendido de la experiencia como director, y luego en relación con la crítica, no sé qué relación que tiene con la crítica como actor y cómo es ahora como director.
Bueno, la experiencia de realizarla es lo que esperaba que fuera. Siempre soñé que quería estar implicado en una historia desde el principio al final. Pero creo que tú imaginas una historia cuando lo lees como actor, es la misma que la imaginación como director. Es decir, no hay diferencia para mí. Yo no leo un guión y solo me centro en un personaje. Tengo que ver todo en mi mente. Es igual que ver la película. Lo bonito de dirigir es que puedes realizarlo de esa manera. Puedes trabajar con tu equipo y tu cinematógrafo todos los creativos, el vestuario y los actores también. Y entonces puedes expresar cómo puedes imaginar las cosas y luego coger de todo el mundo. Los mejores directores conmigo se meten en el centro de estas personas con mucho talento y permiten que hagan un excelente trabajo. Y yo espero que haya hecho y logrado esto, así por lo menos. Muy satisfecho con la interacción y las conversaciones creativas han sido maravillosas con los actores. Pero como dices tú, existe una responsabilidad de todo esto y siento que el día que Tom, el jefe de Lakeshore, me llamó en Nueva York y ha dicho que iba a dirigir la película, bueno, esta responsabilidad, me puse esta mochila de responsabilidad, todo este peso, y que llevé hasta el último día de la mezcla del sonido, 16 o 17 meses más tarde. Llevaba este peso de algo que, esa responsabilidad que no había desconocido antes, y es enorme, y es lo que hace que sea brillante y hermosísimo, y también es lo que hace... Es una responsabilidad increíble. Por tanto, es lo que me hace sentir que no podía entrar en... Ahora no puedo entrar en otro proyecto y encontrar un guión que alguien quiere que yo dirija. Tendría que amar la historia igual que he hecho con esta historia. La necesidad de contar la historia como necesitaba contar esta historia para justificar esa cantidad de tiempo y esfuerzo y pensar. Es como de repente durante 16 meses solo te entretas en la historia. Y la relación, mi relación con los críticos, es decir, muy al principio de mi carrera, me di cuenta que no... Me enfadaba demasiado, me encanta lo que hago tanto y me gusta la idea que a los demás también les guste. Pero yo cuando leía lo contrario y te dabas cuenta que no les gustaba, me dolía mucho, así que dejé de leerlos, ya no leo a los críticos. Nunca lo hice como actor y no lo he hecho como director tampoco. Así que voy a seguir así. Y no hago la película o no hago y ni actúo ni interpreto para conseguir unas críticas positivas. Yo que actúo y interpreto mis papeles para que hacer sentir a la gente algo cuando me ven en la pantalla. No pienso demasiado en ello. Ojalá todos mis amigos lo sabían, porque me dicen me mandan mensajes diciendo ¿qué tal? ¿Estás bien? O porque entiendo evidentemente que no todas las críticas han sido positivas y mis amigos me lo dicen. Gracias por la película. Gran responsabilidad. Gracias. En inglés. Tengo una pregunta. El psiquiatra en la película, tengo el sentimiento que ella tiene la responsabilidad completa para realmente lo que sucede, porque, bueno, siento, eso es lo, no sé si estoy en lo cierto o no, y formaba parte del libro. Es como si ella dirige a la familia y a la niña para creer que estas teorías que ella tenía, o que tiene que la madre es la reina de la belleza, el padre es un héroe y la niña no puede ser normal. ¿Tú te sientes...? Philip Roth lo escribió así, porque yo no he leído... He leído sus libros, pero no he leído ese. Y me encantan sus libros, dicho sea de paso. Sí, yo creo que sí se presenta como una respuesta viable lo que acabas de decir. Y la película y el libro, ella es culpable de ciertas cosas en el libro, pero quizás todos son culpables. Y yo creo que el libro realmente hace preguntas y la película también hace preguntas. Es decir, Philip Roth acaba el libro con una serie de preguntas. Así que yo no creo que realmente indica una dirección determinada en la novela, y al igual que la película, tampoco lo hace. Así que todos tenemos que considerar, ¿estaba algo mal? ¿O el sueco y Don estaban en lo que estaban intentando hacer o estaban en situación de negación? ¿No se veían bien o claramente no absorbían el punto de vista el uno del otro? Yo creo que el libro también hace esas preguntas y también la película habla de cómo nos equivocamos antes de vernos y conocernos y luego hablamos el uno del otro y como no necesariamente nuestras interpretaciones no necesariamente son tan fiables. Así que yo creo que eso se ha dejado de manera intencional en la película. Es decir, no decirle al sueco y ella Sweet tiene en el libro un affair con ella, pero inmediatamente cuando su mujer entra en el sanitario, entra en la clínica donde está totalmente loco y pierde y se ha vuelto loco y ha perdido la cabeza, todo el mundo está buscando razones por las cuales ella hace lo que hace. Yo creo que al fin y al cabo, yo creo que está diciendo que hace lo que hace porque eso es lo que ha hecho y punto. Y yo no creo que es porque el sueco ha dejado la religión, ha salido de su clase social y ha ido al campo porque era una estrella de deporte y Don era una reina de belleza. Y nos permite, como ha dicho Jennifer, abordar eso de manera un poco mezclada. Y yo creo que él está diciendo que no está culpando a nadie. Y el sueco está viviendo su vida cuando ella se marcha, intentando buscar las razones por qué él es culpable y constantemente mirando en la novela hacia atrás, en el momento en el que le pide que él le dé un beso y el momento que atestigua el monje que se inmola, por ejemplo. Hay esos momentos tan fuertes de tormenta casi, que él, yo creo que él quiere que sea su culpa y que él sea culpable.
Para la señorita Connelly, ella empezó muy joven en el cine, cuando hizo con Sergio Leone Once Upon a Time in America, y ahora ha estado trabajando en la película con una actriz también joven, como Dakota Fanning, y quería saber un poco qué tipo de relación tuviste con ella en la película, si fue un poco maternal, consejera, cuál fue esa relación. Y otra para Iwan, que la película, igual que la novela, puede ser acusada quizá de ambivalente respecto a lo que fueron los años 60, y quería saber qué opinas sobre esa teoría que existe de que en Estados Unidos se ha intentado desprestigiar todo lo que significaban aquellos movimientos de los 60, uniendo tanto los violentos como no violentos por el triunfo del capitalismo, digamos, ¿no? Entonces, esas son un poco las dos preguntas.
Dakota, sí. Es una actriz fantástica. Me ha encantado trabajar con ella. Siempre ha sido formidable desde que era una chica joven. Es decir, nunca me he sentido que estoy en una posición donde quiera aconsejar a las personas, porque siempre estoy intentando, bueno, ver qué es lo que tengo que hacer yo con mi papel. Estoy encantada de estar en una experiencia con las personas con las que estoy trabajando y aprender de esas experiencias. La verdad es que ella es una persona muy capaz y muy con mucha confianza, y aborda, de lo que veo yo, es, me parece, una chica muy equilibrada, y la transición de ser una actriz niña o joven a una actriz adulta, y su trabajo es extraordinario. Así que la verdad es que he disfrutado muchísimo trabajar con ella. No sé. Yo creo que si el libro es culpable de algo, la película también, porque la película es una adaptación de la novela. Yo no sé si es tan blanco y negro como tú sugieres. La película no sugiere, ni la novela, que una parte es mejor que la otra, y la otra, una parte ha ganado y la otra parte no. No sé si ni siquiera soy capaz de contemplarlo con tanta profundidad. Yo no creo que en nuestra película Dakota aparece al final. Sabemos que ya no ya ha sobrevivido, digamos, en cierto modo. Es decir, ha encontrado otra vida. Y es muy plana, muy sencilla, y casi no se le nota, pero no se le ha detenido y no ha muerto como puedes suponer que quizás haya muerto. Así que no sugiere que los años 60 hayan muerto. Si ella representa los años 60, que los años 60 no funcionaron ni sobrevivieron. No, porque ella aparece al final. Y de hecho el sueco que representa al capitalismo, o digamos, no sobrevive. Él es un personaje que se ve roto. Jennifer Dawn, su personaje, bueno, se cae y tiene un affair con otro y sobrevive. Puede vivir una vida que el sueco no puede, porque está jodido el sueco al final cuando se marcha su hija. Así que no es tan blanco y negro como tu pregunta puede sugerir. Yo no lo veo así. Lo cierto es que no he hecho con esta intención en mente. Es decir, me encanta el pluralismo del libro y me ha encantado ver el punto de vista de todos, y me encanta estar de acuerdo con el doctor Sheila en un momento y luego no en la siguiente página. Todo hace que me hace pensar y cuestionar, y espero que la película haya hecho la misma cosa, haya traído todas estas preguntas.
Última pregunta.
Hola. I have a question for Yuan. Hello.
Una pregunta para Yuan. Hola. Ha habido una escena que me impresionó mucho. En el coche, la hija le pregunta al padre, ¿me besas igual que le besas a mi madre? Y la situación es un poco extraña. ¿Cómo has dirigido esa escena? ¿Cómo puedes explicarle a ella? Bueno, excelente pregunta, porque es una escena clave. Hay una escena en la película, que no, para aquellos que no la han visto, donde al principio de la película la hija del sueco, que tiene 12 o 13 años en ese momento, le pide que le dé un beso como le hace un padre a una hija. Me dice, no, yo quiero que me des un beso como le besas a mamá. Y hay un momento de tensión en ese momento, digamos, y forma parte en la novela. Roth lo explora de manera más profunda, es decir, el tabú del incesto, digamos, que no consideramos que fuera necesario en la película, pero en ese momento es lo que sucede en el coche, supongo, el reconocimiento de que ha pasado por encima de una determinada línea, ¿no? Hannah, que es una excelente actriz, hice una prueba de pantalla en esa escena y otra escena, y yo sentí que ella podía interpretarlo. Y cuando llegó el momento de rodar la película, no pasamos mucho tiempo, no le sobreexpliqué, no di una explicación muy en profundidad por lo que tenía que crear ella en la escena, porque yo no sabía cuál era su comprensión de la escena, porque solo es una niña. No quería introducir ideas que ella quizás no había considerado, así que no le dije nada. Lo que hicimos con Hannah es lo que hice con todos los actores, es decir, hemos sacado a todo el mundo, estábamos solos en el coche y lo ensayamos. Y una vez que empezamos a interpretarlo, quedó claro que ella entendía exactamente si lo entendía o no, o lo sabía o no, pero interpretó lo que fuera necesario para esa escena muy, muy bien, increíblemente bien, con una madurez que me sorprendió. Sí. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a todos.